En inversión inmobiliaria, Premios Capital 2025.
Bueno, pues ya tan solo una semana de la gala de los premios por la sostenibilidad en Capital Radio, estamos conociendo a aquellas empresas que se presentan a los premios con sus proyectos donde el eje vertebral es la sostenibilidad, premiando a los proyectos que merecen un reconocimiento por su trabajo excelente. Cada año el jurado Capital realiza una selección muy exclusiva de las iniciativas que más impacto positivo generan en la sociedad. Será la gala este 12 de febrero en la Torre Cepsa, donde se producirá la entrega de la séptima edición de los premios Capital Radio. Hoy vamos a hablar con Scanel Properties, que es una empresa de capital privado especializada en promover desarrollos inmobiliarios, construcciones ya en mano y proyectos especulativos de centros logísticos. Con su sede en Indianápolis, la compañía tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Scanel Properties ha completado 850 proyectos con un volumen total de 13 millones de metros cuadrados. Bueno, pues hoy hablamos con Javier Inchauspe, que es director general de Scanel Properties. Buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Bienvenido a Capital Radio. Bueno, pues Javier, cuéntanos. Scanel Properties comienza el 2025 con el objetivo de seguir gestionando un portfolio sostenible, combinando innovación, eficiencia energética y experiencia de cliente. Por ello, hemos contado con vosotros para los premios de Capital Radio. Preséntanos vuestra compañía. ¿Quién es Scanel Properties?
Muy bien. Pues primero, Scanel Properties es una compañía americana privada de promoción inmobiliaria. Somos especialistas en la promoción de naves logísticas, centros logísticos. Es una compañía que tiene 30 años de vida, que fue fundada por Bob Scanel, de ahí el nombre de Scanel Properties. Bob Scanel sigue al frente de la compañía y estamos en Europa desde hace 6 años, con oficinas en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y en España desde marzo de 2021. En estos 4 años de vida en España, pues hemos desarrollado 6 proyectos, 3 de ellos en Cataluña, 2 en la zona centro, Madrid y Guadalajara, y 1 en Valencia. 6 proyectos que suman 150.000 metros cuadrados de naves y que están ahora pues en su fase final de desarrollo. Hemos entregado ya los 5 primeros proyectos que están alquilados y estamos ahora ultimando el desarrollo de nuestro último proyecto de esta primera fase, que es una nave de 43.000 metros cuadrados en San Agustín de Guadalix, en el norte de Madrid. Este último proyecto se entregará en las próximas semanas y ya tenemos un módulo alquilado.
Bueno, pues háblanos un poquito del proyecto por el que sois candidatos a los premios Capital Radio, el Centro Logístico de San Agustín de Guadalix, con certificación BREEAM Excellent, y desde luego es un claro ejemplo, ¿no?, a las nuevas exigencias del mercado que demandan plataformas sostenibles de máxima calidad en ubicaciones estratégicas para optimizar la logística de las grandes empresas. ¿Qué valor aporta, Javier, y por qué crees que tu compañía merece este premio?
Bueno, a mí me gusta hablar de este proyecto porque además es un proyecto que hemos hecho varias veces ya en el mercado español. Es lo que llamamos un proyecto brownfield. ¿Qué es un proyecto brownfield? Es un proyecto de regeneración de antiguas instalaciones en desuso, ¿no? Entonces esto desde un punto de vista medioambiental es muy importante. En este caso concreto, en San Agustín Guadalix, lo que hemos hecho ha sido comprar unas antiguas instalaciones en desuso y reconvertirlas en instalaciones modernas con las últimas innovaciones tecnológicas e innovaciones medioambientales. Esto lo hemos repetido varias veces. Es una manera un poco de paliar lo que vemos que pasa en estos mercados principales de la península ibérica, que es la falta de suelo. Pues eso nos lleva pues a buscar posibles proyectos de regeneración y de rehabilitación de antiguas instalaciones. Hemos comprado antiguas instalaciones en el norte de Barcelona, que hemos reconvertido en una nave moderna de 20.000 metros cuadrados en Santa Perpetua la Muguda. Es lo que estamos haciendo aquí en San Agustín de Guadalix e incluso lo que hemos hecho alguna vez, por ejemplo, en Montones del Valle, donde hemos llegado a comprar una antigua discoteca que hemos convertido en un centro logístico moderno y sostenible. Aquí en este caso concreto, San Agustín, pues ¿por qué creemos que este proyecto cumple con las exigencias medioambientales? Pues sencillamente porque nosotros todos nuestros proyectos van certificados con sellos medioambientales. Trabajamos con BRIM. A nivel global, pues hay dos grandes sellos que certifican estas iniciativas medioambientales, que son BRIM y LEED. En nuestro caso trabajamos con BRIM. Hay varios niveles de calidad dentro de estos sellos. Lo mínimo que conseguimos siempre es BRIM Very Good, y en este caso vamos a conseguir el BRIM Excellent. El BRIM Excellent pues da idea un poco de la cantidad de iniciativas medioambientales que hemos aportado al edificio. Son de diferente índole. Pues hay algunas iniciativas pues que se hacen pues para que el inquilino tenga un menor gasto energético. Pues hay muchas implementaciones tecnológicas que aportamos al edificio, pues que reducir su consumo de electricidad, que es algo muy importante en el caso de un operador logístico. Pero también es un claro ejemplo en este caso, pues de poder ser medioambientalmente sostenibles durante la construcción. Y eso también nosotros siempre intentamos conjugarlo medioambientalmente sostenible con la sostenibilidad también económica, ¿no? Pero además es un claro ejemplo de que se pueden conjugar las dos cosas. El caso de San Agustín de Guadix, hemos derribado unas antiguas instalaciones y el producto, el derribo de estas antiguas instalaciones, pues nos sirve como base para construir, nos sirve de zahorra para construir la futura instalación. Y eso incluso es más barato que la solución normal de llevar a vertedero la derribo y de traer las tierras de otro sitio. Con lo cual, aquí conjugamos las dos cosas. No tiene por qué ser más caro el ser medioambientalmente sostenible. Uh-huh. Eso es un ejemplo de lo que hacemos en este proyecto. Otro ejemplo también de lo que hacemos aquí en San Agustín evitamos añadir a la red de saneamiento municipal pues las aguas pluviales. ¿Qué hacemos con las aguas pluviales? Pues tenemos unos sistemas de SURS, que se llaman, que lo que hace que se infiltran en la zona del parking, y para no añadir más agua al sistema de saneamiento municipal. Eso también es una iniciativa medioambientalmente sostenible y que no cuesta dinero.
Uh-huh. Claro, hablas de certificaciones, ¿no? Y es que hoy en día el inversor, cuando, bueno, pues quiere invertir en un activo, ya la sostenibilidad y que lo certifiquen es fundamental, ¿no? ¿Qué certificaciones utilizáis para vuestros activos? ¿Cuáles son las más prestigiosas?
Bueno, como he comentado anteriormente, aquí las más comunes son las certificaciones BRIM y LEED, que son certificaciones a nivel global. Nosotros utilizamos BRIM. Entonces, siempre nuestros edificios van con un mínimo de certificación BRIM Very Good, pero en España, en los últimos tres proyectos que hemos desarrollado, hemos conseguido el nivel superior, que es BRIM Excellent. Uh-huh. Y al final, pues como tú dices, los inversores buscan ese tipo de certificación, pero también lo buscan los inquilinos, ¿no? Los inquilinos lo buscan por diferentes razones. Ya puede ser por razones de comunicación, que les gusta decir que están en un edificio medioambientalmente sostenible, pero también por razones de consumo energético, de ahorro energético. Uh-huh. Y los inversores lo buscan pues por las mismas razones, pero también porque si saben que el edificio cuenta con las últimas iniciativas que van a redundar en unos ahorros energéticos, pues también es una manera de asegurarse que el inquilino se va a quedar ahí por bastante tiempo, ¿no?
Claro, mira, Javier, la sostenibilidad, pues la verdad es que ya es algo, como podríamos decir, obligatorio, ¿no? No es una opción, ya no se premia por ser sostenible, sino al revés, se penaliza si no eres sostenible, ¿no? Pero ¿cómo se incrementa el valor de un activo por el hecho de ser sostenible? Por ejemplo, en el proyecto de San Agustín.
Bueno, pues está claro que el valor del activo va a incrementarse sencillamente porque, como tú dices, se penaliza el hecho de que no sea, ¿no? Los inversores que nos compran nuestros edificios, pues sencillamente van a estar dispuestos a pagar un poco más si este edificio cuenta con un sello relevante que garantiza la sostenibilidad del edificio. Eso es lo principal. También es uno de los elementos principales también para justificar una renta que no esté demasiado baja, o sea, pues la renta del edificio, pues que el inquilino va a estar dispuesto a pagar un poco más si realmente está en un edificio sostenible, porque ya va, por otro lado, va a tener unos ahorros energéticos y entonces que van a compensar un poco esta renta, con lo cual el valor del edificio se incrementa por una renta un poco más elevada y sobre todo por un precio de venta por parte de compra por parte del inversor también elevado.
Claro, porque el coste del edificio también se incrementa, ¿no?, para conseguir que ese edificio sea sostenible.
Sí y no. O sea, que sí que hay algunas iniciativas que tienen un coste, que bueno, que puedo equilibrarse también por un precio mejor de venta al inversor. Pero como he dicho antes, también hay algunas iniciativas que nosotros llevamos a caso que no tienen por qué suponer un coste adicional, ¿no? Y eso es lo que nos gusta a nosotros, conjugar las dos cosas.
Y Javier, ¿qué criterios siguen los fondos con los que trabajáis a la hora de comprar un activo?
Bueno, pues al final los fondos a quien vendemos nuestros edificios pues buscan un poco lo que busca todo el mundo, pues que tener un inquilino de primer nivel, que bueno, que es una garantía al final de que este inquilino va a estar un tiempo prolongado en el edificio, un inquilino solvente, que no va a tener ningún problema en pagar la renta y tener unos edificios también en unas zonas pues que muy demandadas por los clientes, porque siempre hay que pensar un poco en la segunda generación del edificio para cuando se vaya el cliente, que ese edificio se pueda realquilar, ¿no? Y por ello también buscan que el edificio sea un edificio también con las últimas iniciativas y con los últimos repuntes tecnológicos y modernos que puedan asegurar que si se va el inquilino pues se va a poder alquilar fácilmente sin tener que acometer bastantes obras.
Uh-huh. Poniendo el ejemplo de vuestro proyecto en San Agustín o de otros proyectos que tenéis, ¿qué medidas en materia de eficiencia energética incorpora el edificio y en qué medida se han introducido características para incrementar el bienestar del ocupante que hablabas ahora?
Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Como principales medidas de sostenibles en este edificio, pues yo destacaría como evidentemente que es la regeneración de nuestras antiguas instalaciones, ¿no? El de poder reaprovechar material existente para la construcción de nuevo edificio. Eso es lo principal, además de este sistema también de aguas, de drenaje de aguas pluviales. También es, por supuesto, hay unas cuantas iniciativas medioambientales en lo cual les redundan en ahorro energético, como por supuesto la iluminación LED, pero también un sistema de BMS, un sistema de control energético que monitoriza perfectamente en cualquier momento pues cualquier fuga que haya en el consumo, pues para poder adaptar cualquier pico de consumo de energía y poder tener ese ahorro de energía. Pero como bien has apuntado, también hay una cosa últimamente que es muy importante respecto a de nuestros clientes y de nuestros edificios, es que cada vez más, si bien la sostenibilidad es algo ya asumido y obligatorio, como has apuntado, también ahora los clientes y los fondos buscan algo más, buscan algo también de lo que llamamos del wellness para el ocupante, ¿no? Buscan también que sean edificios amables, entre comillas, que sean edificios agradables, entornos agradables para trabajar. ¿Y por qué? Porque les preocupa mucho la empleabilidad. No son un concepto nuevo, bueno, ya llevamos unos pocos años, pero pues cada vez más importante por parte de nuestros inquilinos, que cada vez necesitan de más mano de obra. La logística a día de hoy consume más mano de obra que la logística hace unos cuantos años. También estamos en una situación también de mercado laboral con menos paro, y entonces les cuesta cada vez más a estas empresas pues contratar personal, y por ello se quieren garantizar que cuando contraten personal pues no se les va a ir, y para ello pues hay que hacer edificios cada vez más amables para el trabajo día a día del personal. Y en ese sentido pues nosotros ponemos el foco también de tener pues grandes zonas de aparcamiento para vehículos, de poder hacer unas oficinas también en un entorno más agradable, aparte de oficinas de la nave logística, y implementamos como San Agustín de Guadix unas terrazas agradables donde la gente se puede reunir y comer, desayunar en un ambiente pues más agradable, ¿no? Y eso es un punto muy importante de la cual estamos viendo que nos piden cada vez más tanto los inquilinos como los inversores.
Jo, es que fíjate, Javier, para todos los oyentes que nos estén escuchando, cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el sector inmologístico en estos últimos 10 años, ¿no? En España. ¿Cómo ha avanzado estos 10 años? ¿Cómo ha cambiado? Porque no tiene que ver nada los centros logísticos, o sea, las naves industriales que veíamos hace 10 años a lo que son ahora.
Bueno, principalmente el gran cambio ha empezado hace 10 años, ¿no? Seguramente, porque veníamos de podemos decir que desde el año 2015-2016 pues ha habido un nuevo boom en la logística, ¿no? Derivado después de que teníamos un stock de naves logísticas muy antiguas, no se había construido prácticamente nada entre el 2007 y el 2015, con lo cual el stock que teníamos era de un nivel de antigüedad bastante importante. Todo esto ha llegado a un momento donde cada vez más había una demanda cada vez más importante de ocupación de estas naves, derivado de un aumento del consumo y sobre todo de un aumento del consumo online, con lo cual pues se han empezado a construir por parte de promotores, por parte de fondos, desde el año 2015 pues muchos proyectos a riesgo en España. Y entonces ya estos proyectos que se han ido incorporando el stock en estos 10 años, pues ya han ido incorporando un poco todas estas nuevas iniciativas medioambientales, iniciativas de wellness y cada vez más pues edificios más modernos más sostenibles. Es evidente que esto ya nada tiene que ver con las naves logísticas que veíamos pues a principios de los años 2000 o antes, ¿no? Y entonces cada vez edificios más modernos con la parte de oficinas que se parecen más a unas calidades de edificios de oficinas, con amplias zonas de maniobra, con amplias zonas de parking, con más altura y edificios sobre todo, como venimos diciendo en este programa, medioambientalmente sostenibles.
Uh-huh. Claro, porque ahora la tendencia que son proyectos a riesgo, que lo has comentado antes, o proyectos ya en mano.
Bueno, la tendencia ha sido estos últimos años, se ha construido mucho a riesgo y principalmente en Madrid. Es verdad que se ha añadido al stock muchos proyectos en estos últimos 5 años, pero cada vez más estamos viendo que los clientes demandan edificios más adaptados a su actividad específica, y por eso nosotros estamos haciendo un poco un cambio en nuestra estrategia. Estos primeros 4 años de vida en España nos hemos desarrollado todos los proyectos a riesgo, se han conseguido alquilar, pero cada vez más estamos ahora en un mercado donde vemos la necesidad de hacer proyectos llaves en mano, que realmente es lo que está además en el ADN de nuestra compañía. Nuestra compañía empezó hace 30 años haciéndole una nave a FedEx, a empresa americana, y en estos 30 años ya llevamos más de 170 naves hechas a FedEx, todas llaves en mano, con lo cual es realmente nuestra especialidad hacer un edificio llave en mano, y que luego nos permite, como nos gusta decir en la compañía, hacer repeat business con el mismo cliente. Un cliente que hace una nave con nosotros repite, ¿no? Y estamos enfocando el desarrollo, esta segunda fase de desarrollo, hacia los proyectos llaves en mano. Bueno, y creo que también muchos de nuestros competidores están en eso, ¿no? Porque cada vez más los clientes también demandan algo más a medida, y en eso estamos enfocados ahora mismo.
Javier, de todos los sectores que hay en el inmobiliario, es verdad que la inmologística y la logística, bueno, pues es uno de los activos que está muy activo. Bueno, estuvo de moda las oficinas, luego con el COVID cayeron, los centros comerciales también cayeron, pero luego han repuntado, el residencial es como estrella, y la logística, la verdad es que funciona fenomenal. Quizá por esto que estás tú diciendo que bueno, pues que las naves están obsoletas, ya el cliente demanda otro tipo de activo, hay que renovar todo ese parque, ¿sigue siendo un activo importante para tener en la cartera de un inversor?
Sí, por supuesto. Evidentemente, pues ha habido un antes y un después en el apetito inversor hacia la logística, pues desde el año 2015 y acentuado todavía más desde la pandemia, ¿no? Pues el auge del comercio electrónico, como hemos visto, pues ha generado una demanda muy importante de espacios logísticos, pues a nivel local, a nivel del mercado de Madrid, podemos decir que la demanda pues ha subido pues más o menos un 30% en estos últimos 10 años respecto a los 5 años anteriores, con lo cual cada vez más demanda de naves, cada vez más demanda de naves diferentes y un apetito inversor muy muy importante, porque también estamos todavía lejos aquí en España pues de volumen de rentas y de volumen de absorción en el mercado logístico si nos comparamos con otros países europeos, con lo cual todo apunta que esto va a ir a más y que va haber, va a seguir habiendo un apetito por parte de los usuarios de las naves y por ello pues hay también apetito por parte de los inversores de estar presentes en este sector por mucho tiempo.
Uh-huh. Aquí la problemática, pues igual que en el resto de los sectores, es el tema del suelo. ¿Hay suelo en el sector inmologístico o tardan los procesos en desarrollarse el suelo también, que es algo muy común?
Es algo muy común y eso sí, es el gran problema que nos encontramos y en unas zonas más que en otras, pero sí es el gran problema de los procesos de creación de desarrollo de suelo, ¿no? Es solamente el gran freno que hay para poder para que haya más desarrollo y para que se pueda absorber la demanda que hay. Bueno, nosotros nos encontramos con gran dificultad para poder atender la demanda de algunos clientes que nos piden unas zonas específicas donde es muy complicado encontrar suelo y sobre todo pues si nos vamos cada vez más hacia una especialización de llaves en mano, un llave en mano sí que necesita pues de un plazo bien definido, ¿no? Un cliente tiene una necesidad bien definida para un momento específico y entonces debemos comprometernos a tener una nave ejecutada en un plazo pues de máximo un año, que es lo que tarda un proceso de construcción de una nave logística, entre 10 y 12 meses. Pero claro, si nos vamos a desarrollos de suelo que no son finalistas, pues es muy difícil comprometerse porque no puedes fiarte al proceso normal, ¿no? Nunca sabes si vas a tardar 3 meses, 6 meses, 10 meses o más a veces en solucionar una fase del desarrollo del suelo, como puede ser pues una aprobación final, pues ya sea de un proyecto de urbanización, de reparcelación o incluso de un plan parcial. Y es el gran problema que tenemos, porque si todo esto fuese mucho más más sencillo, sobre todo más lineal, con más seguridad, pues sería mucho más fácil comprometerse con los clientes en los plazos.
Y el sector en general, ¿tienes la sensación de, bueno, pues que está comprometido con la sostenibilidad? Antes era como, hablas de sostenibilidad y era como la palabra de moda, ahora ya es como que se ha interiorizado, que todos la han interiorizado en su ADN y que ahora mismo el sector inmobiliario, ¿crees que ya ha incorporado la sostenibilidad como algo en su día a día?
Sí, desde luego, es lo que tú dices, está ya más que incorporado, es una obligación, como decías antes también, obligación por parte de los usuarios, obligación por parte de los inversores, y es algo al que, bueno, que tenemos que hacer, con lo cual es algo ya hemos pasado a la etapa siguiente, ¿no? Son cada vez más medidas medioambientales y también la etapa siguiente en el criterio de ESG, que es un poco el wellness, como apuntábamos antes, hacia el bienestar de los empleados, ¿no? Que ya es el paso siguiente en el que estamos todos los actores de este mercado, pero si la sostenibilidad es un elemento ya obligado del desarrollo.
¿Cómo avanzar Scanel Properties en este año 2025?
Bueno, pues en este año 2025 estamos a punto de entregar este proyecto por el que optamos a los premios, que es el proyecto San Agustín de Guadix, que es el último proyecto de una serie de 6 proyectos que lanzamos cuando iniciamos nuestra aventura en el mercado español. Y ya estamos iniciando también la segunda fase en la que nos enfocamos más a los proyectos llaves en mano. Y en este sentido estamos ahora mismo negociando 2 proyectos en Cataluña, estamos negociando otro proyecto en Madrid y un último proyecto en Valencia. Y la verdad que muy ilusionados porque es verdad que ha habido un año igual 2024 que veíamos un poco flojo por parte de la demanda de los usuarios y estamos viendo que hay de nuevo interés y un cierto repunte por parte de los usuarios en tener naves de última generación y por ello estamos muy ilusionados en poder cerrar este año con varios proyectos nuevos.
Uh-huh. ¿Y el sector de la inmologística cómo va a avanzar este 2025?
Bueno, pues esperamos un incremento, como decía, de la demanda por parte de los usuarios. Eso que se va a traducir en un incremento de absorción de metros cuadrados. Eso va a hacer que se disminuya un poco el stock, sobre todo en Madrid, porque el gran desarrollo que hemos vivido en los últimos años hace que se incremente el stock de naves vacías en Madrid. Estamos por encima del 10% de tasa de disponibilidad. Y entonces la demanda importante que va a haber este año pues hará que esta tasa disponibilidad se reduzca, que y entonces pues que anime de nuevo al sector a nuevos proyectos también a riesgo. Esto es en Madrid y en Barcelona también, que escasez de suelo y escasez de stock también puede generar pues también un alza de rentas si sigue habiendo interés por parte de los usuarios en la contratación, ¿no? O sea, que esperamos un aumento de la contratación y un aumento también por parte de la inversión inmobiliaria en este sector logístico para este año 2025.
O sea, que tomen nota todos los oyentes, los inversores que nos estén escuchando, ¿no? Y que pongan el foco también en este sector que va a evolucionar muy bien en el 2025. Bueno, pues la verdad es que, Javier, un placer tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Javier Inchauspe, director general de Scanel Properties. Un placer estar contigo aquí un ratito en la radio por presentarnos vuestro proyecto como candidato a los premios. Muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
Hasta pronto.